COPE Aragón.
Estar informado.
Ya es oficial. Pilar Alegría es la nueva secretaria general del PSOE en Aragón. Sustituye en el cargo a Javier Lambán. La Comisión de Ética y Garantías del PSOE ha ratificado la candidatura de la actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno central. Era la única candidata, así que no había más opciones. Alegría se convierte así en la nueva líder de los socialistas en Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. El único rival de Alegría en este proceso era Darío Villagrasa. Él retiró su candidatura el viernes y tras finalizar el plazo, la ministra ha sido la única aspirante a sustituir a Javier Lambán. Nos lo cuenta con más detalle Marta López. Buenas tardes.
Buenas tardes. El partido ha ratificado hoy que el proceso se ha desarrollado conforme a lo establecido y ha comunicado la proclamación de Alegría como nueva secretaria regional de los socialistas.
Desde el primer momento os he trasladado que yo daba este paso asumiendo una enorme responsabilidad, porque quiero renovar el compromiso que tengo con este partido, pero especialmente y sobre todo mi compromiso con todos y cada uno de los aragoneses. Esa unidad, ese talante y ese buen hacer van a ser las señas de identidad de este nuevo proyecto.
La toma de posesión del cargo se realizará en el Congreso Regional del PSOE, que se celebrará el 15 y 16 de marzo. Allí también se presentará la nueva comisión ejecutiva a la que Alegría ha invitado, al que ha intentado ser su rival en la carrera por la Secretaría Regional, un joven Darío Villagrasa, más afín a la línea de Lambán. Los apoyos con los que contaba Villagrasa se pasaron al bando oficial del partido y él no tuvo más remedio que retirar su candidatura.
Bueno, con Pilar Alegría como nueva secretaria regional del PSOE se cierra una etapa, la de Lambán, en la que los socialistas aragoneses han sido muy críticos con la línea oficial de Pedro Sánchez. Ahora, Ferraz contará con un PSOE aragonés mucho más dócil y amable.
Lambán siempre ha representado la línea crítica del partido junto a otros socialistas como Emiliano García Page. Con este movimiento, Sánchez se asegura la fidelidad del PSOE aragonés poniendo al frente a su actual portavoz de gobierno y ministra de Educación. Pilar Alegría llega al cargo tras haber sido consejera de universidad con el propio Lambán en el gobierno autonómico, candidata a la alcaldía de Zaragoza y delegada de gobierno en Aragón. Ahora su intención es compatibilizar su agenda nacional con la secretaría regional del PSOE.
Yo creo que la agenda me la sé organizar razonablemente bien para estar en
la. Lambán, por su parte, dice adiós a la política después de haber ocupado la presidencia de Aragón durante 8 años y haber sido durante 13 el secretario general de los socialistas aragoneses. Ha sido crítico hasta el último momento con Sánchez, dudando de que Alegría vaya a defender de forma eficaz los intereses de Aragón en Madrid.
Quien dirija el partido en Aragón debe ser un aragonés o una aragonesa comprometido con el territorio, que tenga principios, que no sea un simple transeúnte ventajista de la política, sino que realmente venga a la política a aportar lo mejor de sí mismo y a que la sociedad a la que pertenece crezca.
Lambán, con serios problemas de salud desde hace unos años, abandona así la política. Ha felicitado a su sucesora, Pilar Alegría, con una escueta publicación en sus redes sociales.
Además, en mayo será el Congreso de los Socialistas en Teruel. La actual líder provincial, Maite Pérez, ya ha anunciado que volverá a presentarse. Pérez, que es afín a Lambán y a Villagrasa, ha pedido también unidad en torno a su candidatura. Veremos cómo responde Ferraz en esta ocasión. Los dos afectados por un brote de meningitis en el Colegio San Antonio de Padua de Zaragoza continúan ingresados en la UCI. Son un menor y una mujer adulta. Hay otros dos casos, ambos menores, que están hospitalizados a la espera de realizar todas las pruebas. La directora general de Salud Pública, Nuria Gallán.
Los dos casos que tienen confirmación de laboratorio están en unidad de cuidados intensivos. Y los otros dos casos que son todavía probables están ingresados para tenerlos bien observados también en el hospital. Son de la misma semana, va a ser prácticamente imposible determinar quién ha sido el primero en enfermar o quién ha sido el primero que ha podido contagiar a un segundo. Sabemos que tienen un vínculo, que han tenido contacto, pero en una meningitis tampoco es nada sencillo determinar quién es el caso primero.
Se han tomado las medidas de investigación, prevención y control para vigilar que el brote no se extienda y de momento no hay más afectados. Los contactos de las personas hospitalizadas están recibiendo tratamiento con antibióticos para evitar tanto que la enfermedad se desarrolle como que puedan llegar a ser portadores. En esta situación se encuentran nada más y nada menos que 90 personas.
Esos contactos se les ha facilitado un tratamiento antibiótico que permite que se protejan frente a la enfermedad y también que ese estado de portador desaparezca. Un portador portador es una persona que lleva alojada la bacteria de la meningitis en su nasofaringe sin síntomas o unos síntomas apenas importantes.
La meningitis provoca catarro, dolor de cabeza, vómitos y, en los casos más graves, manchas en la piel. Más cosas. Te cuento también que la sobreestimación de las capacidades sigue estando detrás de la mayoría de los rescates que se realizan en la montaña. Lo ha dicho la Guardia Civil en la presentación del balance de rescates de 2024 que ha tenido lugar esta mañana en Panticosa. En 2024 se realizaron 609 intervenciones, lo que supone un aumento del 14% y el número de fallecidos aumentó a 25. Cuéntanos, Paola Vandrés.
El número de rescates sigue aumentando con los años, llegando a las 952 personas en 2024, de las cuales 462 resultaron heridas, 451 ilesas y 25 fallecidas. Son 8 fallecidos más que en 2023, que tuvo 17. La mayoría de los rescates se han producido en la provincia de Huesca, principalmente en el Pirineo Aragonés. Estamos hablando del 84%, y casi la mitad de los rescatados practicaba senderismo, el resto barrancos y escalada. El grupo de Benasque ha sido el más activo. El coronel jefe accidental de la zona de la Guardia Civil de Aragón, Javier Blanco, ha subrayado que la sobreestimación de las capacidades es lo que sigue estando detrás de la mayoría de los rescates.
La sobreestimación de las posibilidades, de sus posibilidades, es la principal. 70% de los casos son personas que han asumido más riesgos de aquellos para los cuales están preparados, que si además lo sumamos a la falta de atención.
Por eso el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que también ha estado en esta presentación, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad, planificar y equiparse adecuadamente. El acto ha concluido con una exhibición de medios y un simulacro de rescate.
Mientras, la Unión de Agricultores de Aragón, UAGA, pide a las Cortes un debate sobre el modelo de agricultura y ganadería. El motivo es que aseguran que el campo aragonés se está uberizando. ¿Qué es esto? Nos lo explica Pablo Fernández.
Según UAGA, los fondos de inversión están acaparando las tierras para impulsar proyectos de cultivos intensivos, parques de energías renovables y centros de datos. Alberto Escura es el secretario provincial de UAGA en Teruel.
Aragón es la comunidad autónoma con más planes, con más proyectos de energías renovables, y también Aragón es una de las comunidades donde también hay mucha superficie de regadío, sobre todo en la margen izquierda del Ebro, y es donde están entrando los fondos de inversión, pues como elefante por cacharro de río.
Por eso han elevado la petición de este debate a todos los grupos parlamentarios de las Cortes y aseguran que si se opta por un modelo más industrializado, con mayor presencia de estos fondos, se pueden perder costumbres, tradiciones y una forma de vida que ha vertebrado el territorio durante siglos, especialmente en la provincia de Teruel. Y un dato, aseguran que esta situación se ha traducido en el abandono de 1.500 profesionales agrarios en los últimos 6 años, 344 solo en 2024, un trabajador del campo menos al día en Aragón.
Y Aragón se posiciona como referente gastronómico en Madrid Fusión desde hoy y hasta el miércoles. Esta feria es una de las más importantes de la gastronomía internacional y allí nuestra comunidad se presenta bajo el eslogan Aragón, un destino, mil sabores. Pero, ¿qué productos ha llevado Aragón hasta Madrid Fusión? El consejero de Agricultura, Javier Rincón.
Dentro del stand pues tenemos un poco representados elementos de las tres provincias. Tenemos una presencia importante de toda la trufa de Teruel. Tenemos también pues una pequeña recreación de lo que puede ser el tubo de Zaragoza con el tema de la garnacha, y tenemos también una presencia importante de los alimentos de Huesca, pues con los dulces, con el vino y con otras cosas, y bueno, pues un poco una representación de todo lo que Aragón puede ofrecer.
También están allí el jamón de Teruel, el melocotón de Calanda o los aceites más destacados de Aragón. Del 7 al 9 de febrero se recreará la coronación del rey Fernando I de Aragón. Habrá actos durante 3 días en la Aljafería y en la Catedral del Aseo, acompañados de talleres y charlas. Todo ello para recrear la que fue en 1414 la mayor coronación que se había visto en el Reino de Aragón. Fue además una coronación importante porque Fernando I fue el primer rey de la dinastía Trastámara que llegó desde Castilla y fue el bisabuelo de Fernando el Católico. Uno de los historiadores que participa en esta recreación es Esteban Sarasa.
El compromiso de Caspe fue un acontecimiento histórico ejemplar, mientras que en otros estados que estaban buscando un monarca lo resolvieron mediante las armas, en Aragón se resolvió con el pacto, el acuerdo, la concordia y el compromiso. Es toda una lección que se nos presenta siempre que nos encontramos con dificultades de estos tiempos.
Así, por ejemplo, veremos un campamento en el Parque de la Aljafería, donde aprender esgrima, habrá recreaciones también en el interior del palacio y, por supuesto, la propia coronación, que será el sábado 7 de febrero a las 7 de la tarde en la Catedral del Aseo. Llegamos así a las 3, continúa la tarde de COPE.